Quirola al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2 y 17 minutos de la tarde en esta jornada de jueves 7 de julio, un día en el que Joseba Ezcurdia ha derrotado a Unai Laso, consiguiendo en un frontón la Vita Rebosar la chapela del 4 y medio de San Fermín. ...22-15 ha ganado Ezcurdia, a la tercera la vencida para el de Arbizu, que había perdido ya dos veces la final del 4 y medio navarro. Laso ha tenido problemas físicos durante el partido, no ha podido responder al poderío físico del pelotari de Arbizu. Enseguida estamos en Pamplona para escuchar a los protagonistas. En fútbol, la Real ha comenzado hoy la pretemporada, lo ha hecho en el Estadio Anoeta y ante cerca de 2.000 espectadores, la mayoría chiquis, 31 jugadores para afrontar una temporada donde de nuevo van a volver a competir en Europa. La novedad, los dos fichajes, el joven francés Mohamed Alichó y Brais Méndez. El jugador gallego, ex del Celta, ha firmado un contrato con la Real de 6 temporadas. Hoy también, pero por la tarde, en Achavalpe, echa a andar el Eibar de nuevo con Gaizka Garita en el banquillo después de no lograr el ascenso a primera en el pasado curso. De momento, solo un fichaje, el lateral sevillano, que llega de la Ponferradina, Ríos Reina. En el Tour de Francia, después de que ayer la etapa de los adoquines del Pavés confirmase el dominio de Pogacar, un corredor que voló sobre el Pavés, Roglic, que perdió 3 minutos, acabó con el hombro tocado. Van Aert se mantenía el amarillo. Hoy en marcha ya la etapa más larga, 220 kilómetros por las Ardenas en Francia. En tenis, en Wimbledon, Rafa Nadal ya está en semifinales. Eso sí, terminaba el partido con muchos problemas físicos, con una lesión en sus abdominales, y veremos si puede jugar mañana, jugarse un puesto en la final ante Nick Kyrgios, el australiano. Hoy se disputan las semifinales femeninas. En baloncesto, Bilbao Basket ha conocido hoy, lo ha hecho este mediodía, sus tres rivales en la fase de grupos de la Champions de la FIBA, competición europea en la que participan otra vez, lo harán este próximo curso, los hombres de negro, el equipo de Ponsarnau. Los rivales, el Nimbur checo, el Igokea bosnio y el Bazeseir, el conjunto de Turquía. Y está en marcha el Guachavitarre de Euskadi, el 688-840-840. 2 y 19, comenzamos.
Descubre Álava, enamórate de sus parques naturales y espectaculares paisajes. Siente la historia de Vitoria-Gasteiz, su catedral y el Valle Salado. Disfruta sin prisa de sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca.
¿Dónde mejor que en Euskadi?
Ah, me encanta subir aquí. ¡Qué gozada! Ni coches, ni cobertura, ni niños. Solo paz.
¡Ups! Ahora la cobertura de Euskaltel llega a cualquier rincón. Duplicamos el número de antenas e incorporamos 5G para nuestros clientes sin ningún coste. Descúbrelo en euskaltel.com.
Vaya, un mensaje.
Juan Carlos Echeverría, Junean Soleaga y Xavier Ormazábal se atreven con todo en el primer desafío de la nueva temporada de nuestro exclusivo club.
¿Te suena lo que es el batch cooking?
Poder tirar de fiambrera varios días, ¿no?
¿Olvida?
Tengo que pensar la receta ya, tengo que decirte ya.
No nos queda otra que practicar esto.
Tupper Club, con el cocinero Javi Sierra. Este lunes por la noche, estreno en ETV2.
Ven a Munguía y disfruta de las fiestas. Y al hotel-restaurante La Guaseta Echea, con su menú diario por 15 euros y menús especiales de fin de semana por 30, con un alojamiento ideal para particulares, empresarios y familias. Más información en la web laguasetaechea.com. Y felices fiestas de San Pedro.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dos y 21, primera mirada a la pelota, a esa final del 4 de Navarro que hemos vivido en San Fermines, en el frontón Labrit. A rebosar estaba la Bombonera de Pamplona y la chapela con más valor del verano, sin duda, con un ambiente especial. El que se ha vivido hoy en el frontón Labrit de Pamplona, frontón a rebosar, la victoria de Ezcurdia, 22-15 ante Unai Laso, en lo que ha sido la repetición de la final del mano a mano, 40 días después prácticamente, también en Pamplona, en lugar de Navarra Arena. Hoy la cita ha sido en el frontón Labrit de Iruña. El último ganador era Joaquín Altuna, había ganado el año pasado una final preciosa ante Unai Laso. Hoy también ha caído derrotado el campeón manomanista, 22-15 ante Joseba Ezcurdia, que había perdido dos finales, ante Aymar hace ya muchos años, en el 2014, era un jovencísimo pelotari entonces el Arbizu, y también cayó en 2016 ante Urruti hace ahora 6 años. Pues bien, hoy ha ganado Ezcurdia ante un Ilaso 22-15 que no ha podido el de Vizcarreta, Gerendiain, con el poderío físico y sobre todo el rendimiento altísimo y en cancha de Joseba Ezcurdia. Creo que junto al protagonista, y creo que fuera de la Brit, está a esta hora, 2:22, nuestro compañero Mikel Bilbao. Mikel, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Pues en el exterior del frontón Labrit, César, Arratsaldeon, buenas tardes en primer lugar. Tengo que agradecer en primer lugar a Joseba Ezcurdia que se haya duchado rápidamente, que haya conversado, vaya a poder conversar con la sintonía en la sintonía de Radio Euskadi a estas horas de la tarde. Joseba, Arratsaldeon.
Vale, Berlín.
Bueno, ahora recién duchado, algo más tranquilo, con la perspectiva de alcanzar esa primera chapela del 4 y medio de San Fermín en un día muy especial. Todo muy bonito, Joseba.
Sí, muy bonito. Hemos sufrido, ha sido un partido duro, con mucho ritmo, mucha velocidad. Pero contento, ¿no?, de ganar esta chapela. Tenía mucha ilusión de poder ganar, a ver si ganaba, y la verdad es que he conseguido, muy contento.
En un partido lleno de alternativas, te has marchado con el 6-12, primero igualdad, luego 6-12, abrazo a 12, 12-18, se ha acercado él. Un partido lleno de alternativas. Ha habido errores, pero ha habido emoción.
Sí, ha sido un partido duro, con mucha velocidad, y es normal, ¿no?, jugando a esa velocidad, pues hacer fallos, sé que haya errores, pero bueno, ahí hemos sabido sufrir, el 12-6 se me ha acercado. Pero son días que hay que sufrir, de que merece la pena dar una más de sufrir, y contento, ¿no? Creo que en momentos claves pues tampoco me ha alcanzado, no me ha cogido la delantera, y eso también te da un plus especial, ¿no? Y la verdad que contento por llegar al cartón 22.
Te he visto con brillo, con poder, con velocidad y con piernas hoy.
Sí, físicamente llevo meses con buenas sensaciones, que me veo con chispa, me sale la pelota bien a mano, y bueno, en momentos igual me he llenado, me he sentido cansado, pero le daba la vuelta bien. Y de piernas me he visto bien. Y me salía la pelota de la mano también bien. O sea que no se puede pedir más, ¿no? Quitando unos fallos que he cometido, pues, que son normales también, pero no le puedo pedir más. Con esa chapela muy contento.
Joseba, habías conseguido jugar 2 finales del 4 y medio de San Fermín aquí. Habías sido 2 veces subcampeón. ¿Conocías lo que es esta matinal? Hoy el día completo, porque has disfrutado un gran ambiente y has ganado la chapela.
Sí. Tenía una espinita, ¿no?, de perder contra Urruti, yendo ganando 18-8, tenía el partido casi en la mano y perdí. Y bueno, ese partido creo que me hizo mucho daño, pero bueno, hoy era el día de dejar todo en la cancha, de sufrir, de darlo todo, y satisfecho, ¿no? Después de años, 2 años que hemos pasado sin gente, jugando con mal, sin público, pues ver así el frontón llenazo, un ambiente muy sano, muy bueno. Y muy, muy satisfecho de llegar al 22 y de poder ganar esta chapela.
Voy terminando, Joseba. Para mí, que estoy como espectador, es terrible lo que he vivido hoy. Para ti, dentro de la cancha, ¿esto qué es?
Algo muy especial. Todos los pelotaris creo que tenemos esta fecha después de las 3 chapelas importantes, pues es el torneo más especial, el más bonito. Frontón de Labrit tiene algo muy, muy especial que vivimos, que se vive la pelota muy de cerca y es muy bonito, ¿no? Entonces, pues, estar en el podio, ¿no?, hay toda la gente aplaudiendo, todo eso es lo más bonito que puede vivir un pelotari. Y bueno, he conseguido la chapela. Y bueno, ahora un poco celebrar, que mañana otra vez hay partido y habrá que descansar.
Una última, no te quiero fastidiar el día ni mucho menos, pero claro, mañana hay partido.
Sí, bueno, al final pues habrá que jugar, a ver si hacemos un buen partido con Martija. Creo que podemos competir a un buen nivel. Ahora lo importante pues recuperar bien, ¿eh? Ha sido un partido duro, a ver si recupero de piernas y de todo un poco, que he acabado cansado, pero bueno, ya tengo horas para recuperar, hoy dormir bien, mañana a la mañana pues hacer algo de ejercicio para darle la vuelta y a ver si podemos hacer un buen torneo de parejas.
Soriona, Joseba.
Es que eso, Miguel.
Y agradecerte en este caso también tu presencia en la sintonía de Euskadi, fuera del frontón, insisto, le hemos sacado un poco a la carrera, después recién duchado el bolista Arbizu, enseguida os pido paso con Unai Laso si es posible.
Es que ricasco, Miquel, gracias también a Joseba Ezcurdia por atendernos en directo a esta hora. Lo que hacemos es, antes de poder hablar con Unai Laso, imagino que será ya dentro del frontón, vamos a ir con otros argumentos destacados del día. La Real ha comenzado ya la pretemporada, lo ha hecho hoy en Anoeta, primer entrenamiento del equipo de Imanol, con cerca de 2.000 espectadores, la mayoría chiquis, niños, niñas que han estado y no han querido perderse ese trabajo hoy a puerta abierta del equipo de Imanol, apenas una hora, con 31 jugadores, con novedades, porque sobre todo las 2 caras nuevas, ¿no?, la de los 2 fichajes, Mohamed Arichó, el francés ex de Langiers, que mañana será presentado a la 1 en el Real Arena, y también Baez Méndez, el último en llegar, el medio gallego, 6 temporadas ha firmado con el conjunto de Imanol. Se ha comprometido el de Mos con la Real hasta el año 2028. Va a aportar, por cierto, el 23 a la espalda. Imanol, que afronta su cuarta temporada consecutiva con la Real, ha estado hablando durante 4 o 5 minutos con los medios de comunicación al término del entrenamiento. Ha hablado también Imanol, le vamos a escuchar, de las dos caras nuevas, de Alicho, del francés, y de Brais Méndez, también sobre posibles salidas y a los que dicen que la Real se está gastando mucho dinero en fichajes. Imanol, esta mañana.
Sí, muy contento. Es que somos muchos, seguramente no vamos a estar dentro de mucho todos, pero bueno, mientras estén, como les he dicho a ellos, para mí todos son iguales y de momento los que estamos son los que habéis visto. Ya habéis visto, evidentemente es una de las de sus características, ¿no? La potencia, la fuerza, pero luego es verdad que para ser lo jovencito que es, un jugador que se adapta muy bien, que entiende muy bien el fútbol y que nos puede dar cosas interesantes.
Sí, bueno, los dos, y si los hemos fichado es porque son buenos. La verdad es que contento con las dos incorporaciones que hemos hecho. La verdad es que, bueno, ya conocéis a Brais, es un jugador que se va a adaptar muy rápido, bien, porque, bueno, la manera que tiene también de jugar en el Celta no es muy diferente a la nuestra y es un jugador que va a dar rendimiento desde el día 1.
Bueno, pero ya éramos grandes, ¿no? Antes de que vinieran estos dos. Entonces, bueno, es seguir siendo más competitivos si cabe, ¿no? Entonces, mientras haya, si hay oportunidades y hay opciones, ¿por qué no vamos a mejorar, ¿no? Es lo que queremos. Sabéis y sois conscientes también de que las semanas con Europa, Copa, son muy exigentes y queremos tener la mejor plantilla, con la más competitiva posible.
Y Manuel Alguacil esta mañana en ese estadio de Anoeta, cerrando con los medios de comunicación tras el entrenamiento que ha durado prácticamente una hora. Hablaba de ese dinero que se ha gastado la Real, 14 millones al Celta, 11 al Angers para los dos fichajes, Brais Méndez, el de Mos, y también Mohamed Alicho, el francés del conjunto de Angers. Vamos a escuchar en 10 segundos, habla de la ilusión con la que afrontan y Manuel y la Real esta nueva temporada.
Sí, ilusión, exigencia, continuidad, yo creo que es un poquito todo, ¿no? Es lo que hemos conseguido, sobre todo estos últimos años, y es lo que, bueno, es lo que queremos mantener.
Ha estado también Joseba Zaldúa, ha estado Modibo Sañán, John Bautista, John Guridi, jugadores que posiblemente no estén cuando comience la temporada el próximo mes de agosto. Dos jugadores como Zaldúa, cerca del Cádiz, Guridi, vamos a ver si finalmente va al Deportivo a la vez, también el francés Modibo Sañán y John Bautista, que no seguirán con Imanol en el próximo curso. Ha hablado Imanol sobre él, sobre, se le ha preguntado si piensa en una nueva renovación. Recuerden que esta es la cuarta temporada consecutiva de Imanol en el conjunto de la Real.
Bueno, eso me lo tendré que ganar. Lo que sí está claro es que vengo, bueno, te puedes imaginar, después de 3 años como los que hemos conseguido, quiero un cuarto igual de exitoso. Entonces, bueno, como te he dicho, lo del contrato secundario me lo tengo que ganar semana a semana, como se lo ganan los jugadores, así que bueno, no va a haber ningún problema.
La Real sexta la pasada temporada, quinta en esta hace dos cursos, va a jugar por tercer año consecutivo competición europea el conjunto de Imanol. Hoy también ha sido destacado verle a Ander Barrenechea ya con todos, también Carlos Fernández, que acabaron lesionados la pasada temporada. Ha dicho Imanol que hay que estar con precaución, sobre todo con Barrenechea. Fernández en principio está para competir ya desde el comienzo de la temporada. No ha estado Mikel Oyarzabal lesionado, tampoco Martín Merkelanz, que no está en el ritmo de sus compañeros, ni tampoco Isaac y Matt Ryan, los dos jugadores que vienen de competir, acabaron el curso pasado más tarde que el resto de compañeros. También se le ha preguntado a Imanol por los cerca de 2.000 seguidores y seguidoras que han estado hoy en Anoeta y sus más de 20 minutos firmando autógrafos y sacándose fotos.
Bueno, hay que agradecer, ¿no?, a los que han venido. Creo que hay mucha gente de la ciudad de fuera. Muchos han comprado la camiseta y, bueno, qué menos que pararnos a firmar, ¿no? La verdad es que agradecer a todos los que han venido y, bueno, con muchas ganas, con ilusión.
Y Manuel esta mañana en Anoeta. Enseguida escuchamos a Brais Méndez, el jugador de la Real ya para las próximas 6 temporadas, pero nos vamos a Pamplona, 2:31, porque creo que ya Mikel Bilbao ha entrado al frontón y ya se encuentra con, en este caso, el perdedor. Unai Laso, que ha caído hoy 22-15 ante Ezcurdia en la final del 4.5 Navarro. Mikel, adelante.
Bueno, pues seguimos aquí en el frontón Labrit con Unai Laso. Unai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, menudo tute, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el partido ha sido muy duro. Joseba, pues, ha impuesto su velocidad, su ritmo y, bueno, ha sido muy difícil hacerle frente. La verdad que bueno, ha sido más que yo y felicitarle.
Se ha ido en el marcador con el 6-12. Te has llegado a acercar, incluso has abrazado el marcador a 12. ¿Qué ha pasado luego para no voltear el partido?
bueno, me ha dado un chispazo en el aductor, y la verdad que bueno, de ahí en adelante se me ha ido un poco la cabeza también, he estado un poco más despistado, con eso sí que estoy un poco apenado, ¿no?, de que me haya ido del partido por pues esa pequeña molestia, pero bueno, eso es cosa mía. Yo creo que él ha jugado su juego muy bien, que ha sido más que yo, y nada, hay que felicitarle.
¿Preocupado por la molestia y porque mañana hay partido aún ahí?
Sí, por eso, más que nada, pues, lo más importante es ahora el verano, aguantar los partidos, y bueno, un partido pues de este calibre, de este ritmo, partido muy duro, pues me ha dado este chispazo, espero que no sea nada, que se me pase pronto, pero bueno, a ver si puedo jugar mañana, a ver cómo me levanto mañana, y ya decidiré a ver si juego o no.
Complicado, ¿no?, jugar a este nivel, a este ritmo, en 4.5, en pleno mes de julio.
Sí, y sobre todo eso, con el ritmo del partido que llevamos, todo, pues al final son las cosas que tiene el deporte, ¿no? Pues en cualquier momento te puedes lesionar. Llevaba buena racha, yo creo que no tengo nada grave, que no tengo nada roto, porque si no podría haber sido el partido, pero sí, con esa pequeña molestia, pues es jodido jugar.
Termino, Unai, eras tu segunda final, está con público, terrible lo doy.
Sí, un ambiente increíble, la verdad que me quedo con eso también, ambiente muy bueno, y bueno, a ver si todos los años podemos estar por aquí, que sería buena señal.
Ánimo, que no sea nada.
Venga, Miquel.
Unai Laso en la sintonía de Radio Euskadi, con este protagonista cerramos desde aquí, desde la Bombonera.
Escarricas con Miquel desde Pamplona. Unai Laso, que nunca había ganado a Ezcurdia en la jaula, hoy tampoco ha perdido en esa final del 4.5 Navarro, la chapela posiblemente con más valor de todo el verano, 22-15 gana Ezcurdia ante el de Bizkaeta Grendain en un abarrotadísimo frontón Labrit de Pamplona. Y hoy, esta noche, comienza el torneo San Fermín de parejas, el primer encuentro, Urruti y Ander Imaz contra Irribarría y José Javier Zabaleta. Recuperamos también la información de la Real Sociedad para que escuchen a Bryce Méndez, al futbolista gallego de la Real por los próximos 6 temporadas. Ha firmado el de Mos, se comprometió ayer por la tarde, conocíamos la noticia, va a llevar el 23 a la espalda, una Real que va a pagar cerca de 14 millones de euros al conjunto del Celta. Bryce Méndez dice que llega con ganas, ilusión y promete trabajo a los seguidores de la Real.
Bueno, ganas, ilusión, trabajo, pues luego ya se verá cómo van saliendo las cosas, pero lo que no va a faltar son ganas, ilusión y darlo todo en el día a día, tanto en los partidos como en los entrenamientos, para poner ese granito de arena que pueda ayudar a mis compañeros y al club.
Se ha comprometido con la Real hasta el año 2028, va a llevar el 23 a la espalda, un futbolista que dice que la Real le viene como anillo al dedo.
La verdad es que creo que el club me viene como anillo al dedo, que tanto lo que el míster pide como el club en general, pues se asemeja mucho a lo que a mí me gusta como futbolista, entonces creo que ha cuadrado todo perfecto y muy contento y con muchísimas ganas.
Bryce Méndez, el futbolista de la Real, será presentado el próximo lunes, mañana será el turno para Mohamed Alicho, el francés ex de Langiers, las dos novedades hoy en ese trabajo inicial de pretemporada del conjunto de la Real. Su primer encuentro llegará el día 16, en 9 días, el rival de Toulouse, los campos de entrenamiento en Anoeta. Seguimos, 2:34.
Rioja Alavesa, cercana y acogedora. Paisajes, viñedos y patrimonio. Disfruta de sus bodegas, su gastronomía y sus gentes. La cuadrilla de la Guardia Rioja Alavesa, con atractivas opciones para el ocio, te anima a descubrir una comarca llena de contrastes.
¿Dónde mejor que en Euskadi?
Ay, ama, aparkalekuan ere badago estaldura. Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen...
N. Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Mugikorren antena kopurua bikoiztu dugu, eta 5G gehitu inolako kosturik gabe. Informa zaitez euskaltel.eusen.
Jo, harrapatu nau.
Estas fiestas, ven a disfrutar a Taberna Goyeta de nuestros extraordinarios menús diarios y especiales. Y no te pierdas nuestras carnes de ganadería propia en Taberna Goyeta. Y ahora, felices fiestas de San Pedro. Es el deseo de Taberna Goyeta desde Aritz Bidea número 2 en Munguía.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:36, hablamos del Athletic, hoy cuarto día de pretemporada en Lezama, hoy a puerta cerrada Comenzó el equipo a trabajar el lunes con Ernesto Valverde. Ya son 4 días de trabajo para el conjunto rojiblanco. De momento solo una llegada, la presencia de Gorka Uruceta, el donostiarra, en las filas del equipo rojiblanco. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Primeras salidas ya, por ejemplo, de Juan Artola, pero interesante también cómo puede ser la situación de Unai Núñez, el futbolista Alberto de Portugalete, que interesa al Celta de Vigo para la próxima temporada.
Sí, dos de las tres patas están absolutamente de acuerdo. Nos referimos al jugador y al Real Club Celta de Vigo. El Celta tiene problemas de centrales ante las salidas que se han producido al término de la pasada temporada y Unai Núñez quiere jugar. Es algo que ha venido manifestando prácticamente a lo largo de las dos últimas campañas, cuando ha perdido protagonismo en la disciplina del conjunto bilbaíno. El Celta y Núñez tienen pues acordadas las condiciones que podría tener el portugalujo en su llegada a Balaídos. Ahora lo que queda por cerrar es otra de las patas, y no menos importante, la decisión del Athletic de permitir la salida del jugador de Ezkerraldea. Hay dos posibilidades, que pudiera salir en forma de cesión o que pudiera salir traspasado. Es algo que ahora mismo se está valorando en el palacete de Ibaigane, aunque el hecho de que entre el jugador y el club vigués haya acuerdo, pues puede permitir o puede forzar a que definitivamente se selle la salida del central del Athletic. Unai Núñez, que renovó el pasado mes de octubre hasta el 30 de mayo del año 2025, lo hizo además sin cláusula de rescisión. Por lo tanto, si se produce el traspaso, debería de haber un acuerdo, obviamente, entre el conjunto vigués y el Athletic. En Núñez, que la pasada temporada tuvo muy poquito protagonismo a las órdenes de Marcelino García Toral, venía insistiendo ya en los últimos tiempos su deseo de jugar. Veremos definitivamente si fructifica el acuerdo. El que sí ha fructificado es el de Juan Artola. Como apuntabas, definitivamente el jugador guechotarra va a jugar en condición de cedido la próxima temporada en segunda división en el conjunto del Burgos. Y otro que podría salir es Yusuf Diarra, en este caso a la disciplina del conjunto del Córdoba. Por lo demás, en la sesión preparatoria de hoy en Lezama, la principal novedad, ajena a lo deportivo, ha sido la presencia del presidente Jon Uriarte en las instalaciones en rojiblancas, circunstancia esta que le ha permitido de primera mano pues conocer a todos los integrantes de la primera plantilla rojiblanca.
El primer contacto de Jon Uriarte, del presidente con la plantilla rojiblanca, esta mañana en Lezama. Alberto, gracias.
Agur.
2:38, y el Eibar, el equipo de Garitano, arranca esta tarde su pretemporada en Achavalpe, segundo año con el míster de Iriotarra, después de que al equipo armero se le escapase el ascenso a primera, como saben, en último suspiro en contra el Girona en la pasada temporada. De momento solo una cara nueva, la de José Antonio Río Reina, el lateral izquierdo sevillano, con experiencia en segunda división. Últimos 5 años en la Ponferradina, el capitán del conjunto del Bierzo, llega con 32 años y, como digo, con experiencia en la categoría de plata. Ha sido presentado esta mañana en Ipurúa un Río Reina que habla de su primer día como futbolista del Eibar.
Es mi primer día por aquí, sí que estuve pasando reconocimiento médico y demás. Hemos hablado por teléfono, conozco a Silva y bueno, ya poco a poco con el paso de los días iré conociendo a los demás.
Las palabras hoy de Río Reina, un Río Reina que quería dar las gracias y sobre todo porque había firmado por el conjunto de Gaizka Garitano.
Bueno, en primer lugar quería darle las gracias a la presi, a César y a cada miembro del club que he conocido hasta ahora y los que me quedan por conocer. Desde el primer día sentí un cariño increíble y eso es de agradecer. Vengo a Eibar porque para mí es un proyecto fiable y muy seguro y coincidimos en objetivos, entonces creo que era mi prioridad venir aquí y estoy muy, muy contento.
Río Reina, el lateral sevillano de la cantera de Sevilla, luego fue al Castilla, al filial de Real Madrid, Mirandés y Agostera, estuvo en Chipre, en el conjunto de la Nortosis, últimas 5 temporadas con John Bolo en el club del Bierzo. Desde el año 2017 hasta este pasado verano ha estado jugando con el conjunto de la Ponferradina, era el capitán, hizo un buen año el curso pasado con 3 goles y 8 asistencias en 30 partidos. De momento tan solo tiene 18 jugadores Gaizka Garitano, Sergio Álvarez renovado y el fichaje, como digo, la incorporación de Reina esta tarde, primer entrenamiento en Achavalpe para el equipo de Garitano. El director deportivo de Eibar, César Palacios, habla de que al equipo aún le falta encontrar las piezas para formar un buen puzzle que pueda este año sí ascender a Primera División.
El año pasado, hice hincapié, había que formar un equipo. Ahora ya somos un equipo. Y entonces hay que encontrar las piezas para, como te he dicho, intentar ser mejores. Sí que desde el primer momento cuando salió José creo que estuvimos rápidos porque era un jugador codiciado de la categoría y nosotros quisimos apostar por él y vamos a incorporar gente, seguro, pero van a ser piezas determinadas que creamos que nos van a sumar, que nos van a hacer más fuertes.
2:41 más fútbol porque ya está en marcha la Eurocopa Femenina de Inglaterra. Anoche las anfitriones ganaban 1-0 en Old Trafford en Manchester. Inglaterra ganaba a Austria con récord de asistencia. Casi 69.000 espectadores vieron el partido inicial de esta Eurocopa Femenina. Hoy tenemos a Irlanda del Norte, Noruega también en el grupo de Inglaterra. Una Eurocopa donde hay 4 jugadores vascas, 3 en España y una también en Países Bajos. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Damaris Egurrola, la es del Athletic, que compite con Países Bajos. No hay que olvidar que son, Álvaro, las actuales campeonas de Europa.
Sí, a ese trío del que hablabas, a Lucía García, Irene Paredes y a la propia Mayur Sarri, que la delantera de la Real, hay que sumar a Damaris, ex del Athletic, ahora en el Olympique de Lyon. Nació en Estados Unidos, tiene 22 añitos, hará 23 en agosto y desde hace unos meses, como dices, compite con la selección de Países Bajos, de donde es su madre. Sabe que no lo va a tener fácil para tener minutos, no en vano ha elegido a la vigente campeona de Europa, pero llega a Inglaterra con ganas de ser cada vez más importante.
2:42, estamos con Damaris Egurrola en directo. Damaris, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón.
¿Cómo llega Damaris? ¿Cómo llega a Países Bajos a la cita europea que comenzaba ayer en Inglaterra? Además, Damaris, os toca defender el título.
Pues muy bien, con muchas ilusiones. La verdad que llevamos 2 semanas trabajando para este momento y creo que el equipo está muy preparado para ello.
Oye, tenéis un grupo duro, Damaris, con una Suecia que aspira a todo como vosotras y 2 equipos, Suiza y Portugal, también de mucho nivel.
Sí, la verdad que el primer partido va a marcar un poco cómo irá la Eurocopa, pero yo confío mucho en este grupo, tenemos gente con mucha experiencia, ya saben de qué son estos partidos y espero que sea un buen partido, también con buenas sensaciones para seguir adelante en el torneo.
Para vosotras el debut es ante Suecia, este próximo sábado, un equipo que fue plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en verano, perdían las suecas ante Canadá la gran final. Empecéis ya, Damaris, ante un rival de los grandes, ¿eh?
Sí, la verdad que Suecia lleva un par de años trabajando muy bien, tiene muchas jugadoras a nivel internacional compitiendo en sus clubes muy bien. Creo que físicamente siempre son difíciles de batir, pero bueno, tengo muchas ganas de a ver cómo se da ese partido, que también el partido inaugural de cada selección suele ser muy importante.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque me imagino que estáis un poco a la expectativa de ver cómo arranca un torneo tan importante, no solo vosotras, sino cualquier selección, ¿no?
Sí, todas las selecciones, pero bueno, también hay que afrontarlo como un partido más, también quitándole algo de importancia, porque al final todo lo demás que se genera por fuera tampoco viene bien. Entonces, nosotros sabemos de qué partido estamos hablando y cómo lo estamos preparando y qué tenemos que hacer, que es lo más importante.
Oye, Damaris, ¿entiendes que se os sitúe en esa terna de favoritas? Sois las vigentes campeonas, lógicamente, pero ¿lo asumís con normalidad?
Sí, yo creo que el grupo está con mucha confianza, pero también desde la humildad. Al final se sabe lo que puede hacer este grupo, estas jugadoras. Tenemos que trabajar para ello. Como somos, al final, sin tener que cambiar nada.
Lo que sí está claro es que, viendo la progresión tan importante que está teniendo el fútbol femenino, estamos ante la Eurocopa, da la sensación que más seguimiento va a tener y que más expectativas está generando, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Esta Eurocopa va a marcar la diferencia. Yo tuve la ocasión de jugar en Inglaterra un par de meses y noté algo especial en la afición, en la gente que te sigue todos los fines de semana, y aquí creo que va a ser más de lo mismo. También la afición que viaja desde Holanda, que sabemos que ya viene todo el mundo, pero el fútbol aquí en Inglaterra se vive de otra manera y creo que eso va a hacer que este campeonato esté un paso por encima de los demás.
¿Y tú particularmente qué tal llegas a esta Eurocopa?
Bien, también con muchas ganas. Es mi primera Eurocopa a nivel absoluto. Con mi nueva selección sigo adaptándome, conociéndolas un poco. Me encuentro muy bien en el grupo, con el entrenador. Tengo mucha confianza en este grupo. Creo que va a ser un campeonato muy bonito.
Eres una recién llegada, estás en uno de los combinados más importantes. No lo vas a tener fácil, ¿eh?
No, obviamente es parte del proceso tener que entrar en un equipo tan bueno. Yo contaba con ello. Al final, yo cuando tomé la decisión también sabía de ello, pero es mi manera de ser también, de competir y de no ir a un club, también a una selección, para solo ir. Yo quiero hacerme un hueco aquí y ojalá sea así, pero hasta ahora hay que aportar como sea al grupo, cada entrenamiento. Al final tenemos que mantenernos unidas, que en un campeonato puede marcar la diferencia.
También te quiero preguntar por cómo ves a la selección española, al equipo que dirige Jorge Bilda. Conoces bien, Damaris, a muchas jugadoras, has compartido vestuario con algunas de ellas en tus años en el Lezamen Athletic. Vaya palo, ¿eh? Eso sí, la lesión de Alexia Putellas.
Sí, la verdad que ayer estuve con un mal cuerpo todo el día, bastante grande. Al final perder una jugadora como ella, sabiendo que ella es muy, muy trabajadora. Al final las lesiones son parte del deporte y que se dé ahora justo un par de días antes de un torneo tan importante después de la temporada que ha tenido es algo muy duro. Yo le deseo todo lo mejor para la recuperación, pero también para el equipo, que creo que tiene muy buen equipo y también tengo muchas amigas ahí.
Esta es la última. ¿Y sin ella sigues metiendo a España en ese grupo de aspirantes al título?
Sí, seguro. Yo creo que tienen mucho talento en ese equipo y creo que lo van a hacer bien también.
Damaris Segura, una de las cuatro jugadoras vascas que participan en esta Eurocopa, una competición que, como decimos, comenzaba ayer anoche con la victoria de Inglaterra ante Austria. Damaris, es que ricasco por estar en Radio Euskadi, por atendernos en estas vísperas de esa Eurocopa para ti, para Países Bajos. Y un abrazo. Agur.
Es que ricasco.
Radio Euskadi en el Tour de Francia.
Estamos con la última hora del Tour de Francia, hoy la etapa más larga, antes de la primera final en alto, mañana en Planche de Belfils, hoy con la meta situada en un repecho de 1,5 km, recorrido por las Ardenas de Francia y pendientes de Roglic, que acabó ayer con el hombro tocado. Estamos a falta aún de casi 100 kilómetros y de nuevo con Van Aert, con el líder, como protagonista de la carrera. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
¿Qué le han dado al de amarillo?
Pues no lo sé, pero el Tour está absolutamente loco. Efectivamente está en la escapada con tan solo tres corredores. Primero hay que decir que ha habido intentos de fuga de corredores obviamente mucho menos importantes y que cuando se ha calmado la cosa ha sido el propio Van Aert el que se ha ido hacia adelante. Se ha llevado a Fulsan, ojo, que también es un corredor que opta a la clasificación general, está tan solo 1'20 del belga, y junto a él Quinn Simmons, el corredor más joven del Tour, el corredor norteamericano del conjunto Trek, Segafredo, que han empezado a hacer camino. El pelotón se ha roto también en algunos pedazos, está un poquito recomponiendo, y es el equipo de los Emiratos Árabes el que obviamente pues está intentando tomar la responsabilidad por detrás de acelerar el ritmo y de que la cosa no se vaya demasiado lejos por las Ardenas belgas, aunque ya en territorio francés, ahora mismo en la ciudad de Sedan, donde todavía restan 95 kilómetros, pero el promedio es de 50 por hora. Están yendo ahora mismo, César, con 20 minutos respecto al horario más rápido de la organización, lo cual colocaría la línea de meta en torno a las 5 de la tarde. Una etapa desde luego que está teniendo su miga, en la que por cierto Van Aert ha tenido también otros dos percances mecánicos, parece con problemas de la cadena que le saltaba, ha cambiado dos veces de bicicleta, pero eso no le está arredrando a la hora de ser cabeza de carrera y sobre todo estar animando una etapa que en principio pues no era la elegida para los hombres de la general, teniendo en cuenta que mañana se llega a la Super Planche de Belfield, una llegada francamente exigente, primera llegada en alto de verdad del Tour de Francia.
Bueno, pues Van Aert, que ayer se va el amarillo para Jumbo-Visma, le tocó sufrir al conjunto neerlandés y hoy está de nuevo en esa fuga. Un hombre que está haciendo un gran Tour de Francia en este comienzo de curso de la carrera francesa. Son seis etapas con la de hoy en la ronda gala. Ayer, Dani, en etapa de los adoquines, Pogačar fue el más fuerte de los favoritos. ¿Cómo volaba sobre el pavés el esloveno?
Sí, no, espectacular. Además, sin demasiada presencia de su equipo, no le hizo falta. La verdad es que lo hizo francamente bien. Ineos también salvó los papeles. Jumbo tuvo muchos problemas durante toda la etapa. Primero con el accidente, la caída del propio Van Aert. Después, pues con la ayuda de Kruijswijk. Posteriormente, el cambio de bicicleta, pues un tanto accidentado también de Vinegar, el corredor que para muchos es ya el líder del equipo, puesto que posteriormente una caída de Roglic con dislocación de hombro, continuó en carrera, pero perdió dos minutos y hubo mucho, mucho trabajo desde el coche ayer para el equipo Jumbo-Visma. Por eso, precisamente, tampoco se entiende en demasía pues estas ínfulas que tiene hoy Van Aert, que está animando la carrera en el día de hoy. Pero hubo peor parte entre otros corredores que también optaban a hacer la general, como es Jahaich, el corredor del conjunto Bahrain Victorious, que abandonaba a 30 kilómetros para el final, el corredor del conjunto que además está siendo investigado, no ya solamente pues en la salida en Copenhague, sino también en el resto de las carreras que compiten por Europa, y que la verdad es que pues no tuvo suerte Jahaich, que fue tercero en la pasada Vuelta a España y que ese fue el mayor perjudicado. Y cuatro abandonos, hoy ha abandonado Kirch del equipo Trek Segafredo, y la etapa, como digo, viene rápida con ese terceto Van Aert, Fulsand y Simmons, que tienen todavía tres minutos de ventaja con respecto al pelotón.
¿Cuándo volvéis, Dani, con el sprint final de esta sexta etapa del Tour?
Bueno, a partir de las 4:30 de la tarde, con los últimos kilómetros, y también pues haciendo el balance de lo que está sucediendo hoy, sobre todo de lo que pueda suceder mañana con la primera etapa de montaña.
Dani, eskerrik asko.
Agur.
Baloncesto, Bilbao ha conocido sus rivales en ese sorteo de fase de grupos que ya tiene lugar en Suiza. Hablamos de la Champions FIBA. En su segunda participación esta temporada, ya jugó hace un par de años, entonces ante rivales como el Bamberg, el Fortitudo de Bolonia o el Pinar Karşıyaka de Turquía. Alex Peral, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
¿Cuáles son los rivales en este caso para el equipo de Jaime Ponsarnau? De momento, tres rivales, dos por lo menos bastante desconocidos.
Sí, el Bilbao Basket jugará en el grupo D y se enfrentará en este caso a formato liguilla con el objetivo de buscar la siguiente ronda a tres rivales. El primero, probablemente el que mayor peligro tenga, viene de la mano del Basaksehir turco, actual campeón de la FIBA Europe Cup, y que de momento se ha reforzado ya con jugadores de la talla de Vladimir Bronsiansky del Juventud y otro viejo conocido de la Liga Endesa como Jaka Vlasic. Es un club con importantes recursos económicos. La pasada temporada ya tuvo en sus filas a jugadores de la talla de Sam Decker, Tariq Black, Jamar Smith o quien fuera ex hombre negro Ben Bentlin, entre otros. El segundo equipo es el Nymburk checo, un habitual de la BCL y un viejo conocido de los hombres de negro fruto de sus enfrentamientos en la Eurocup. Es el eterno campeón de su liga, de su país. Aún así, las cosas no le fueron bien en la última Champions, cayendo en la fase de grupos. Su base, Jerry Hardy, fue su referente la pasada campaña y de los rivales del primer bombo, sin duda, es el más asequible. Y por último, el Igokea Bosnio, vigente campeón de la Liga y Copa de su país, eliminado en cuartos de la final, en este caso por el CD Vita en la última ABA League y superviviente de la fase de grupos de la última edición a costa precisamente del Nymburk.
Bueno, pues esa tercera competición de Europea de Clubes, el último campeón es el Tenerife de Chus Vilorreta, como saben, lograba el título en Bilbao, en Miribilla, hace dos meses en aquella final contra el Manresa. Pues Nymburk checo, Igokea de Bosnia y el Basaksehir de Turquía, un buen equipo por lo que podemos conocer. Pasan dos a la siguiente fase. ¿Cuál es el formato, Alex, de esta competición?
El sistema de competición seguirá siendo el mismo que el año pasado. Habrá 32 equipos repartidos en 8 grupos de 4. Los 8 campeones del grupo se clasificarán directamente al top 16, mientras que los segundos y los terceros se medirán en un play-in al mejor de 3 partidos. Una vez definidos los 4 grupos del top 16, los 2 primeros de cada grupo pasarán al play-off de cuartos de final, que también se jugará al mejor de 3 choques, y de ahí saldrán los 4 equipos que jugarán la Final Four en una sede única que se celebrará en mayo y donde precisamente Bilbao fue sede de la última edición.
Alex, gracias.
Agur.
12:53, tenemos ahora tiempo para hablar de carreras de montaña de la Seu Millach Ultra Trail. Álvaro, tres carreras exigentes que van a reunir este próximo fin de semana cerca de 1.500 participantes en el Goierri guipuzcoano.
Sí, la Umilla, 168 kilómetros, las hermanas menores, la Goierri Biandiak, 88, y la maratón Marimurumendi de 42, tres pruebas que se van a disputar desde la tarde de mañana viernes a la mañana del domingo a través de dos parques naturales, Aralar y Aizkorriarach, 30 municipios, 1.300 participantes y 1.500 voluntarios. Entre los favoritos para hacerse con la victoria en la prueba reina tenemos en chicas a la vizcaína Lire Martínez, a Elena Calvillo y a Yayone Sasieta, ambas en el podio en la última edición. En chicos estarán los Ander Erice, Igor Mancisidor o Felipe Artigue, y por encima de todos el gasteiztarra Javi Domínguez, 5 veces ganador de esta ultra de las 100 millas.
Javi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Habrá que buscar la gesta de chapela, ¿no?
Bueno, me gustaría, pero bueno, ya solo con participar también encantado estoy.
Oye, Javi, ¿cómo llegas a la cita? Con ganas, seguro, pero desde el punto de vista físico, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bien, no hay ninguna lesión, porque esto de salir al monte pues es fácil lesionarte. Igual menos preparado que otros años, pero bueno, la cabeza sí que bien preparada, porque después de este parón de 2 años, pues es como que vuelves a coger la ilusión de volver a hacer este tipo de pruebas, y es bastante importante tener la cabeza bien entrenada, y en este caso la tengo muy bien.
Hablar de la Eumilla, que es hablar de Javi Domínguez, sin duda, pero para ti, Javi, ¿qué significa esta prueba en el calendario?
Bueno, pues es una prueba como muy, bueno, para mí es muy especial, ¿no? Porque fue la primera carrera que gané, luego también la he hecho un montón de veces, y bueno, es una carrera como del pueblo, ¿no? De porque pasan por muchas zonas, hay mucho voluntariado, es muy entrañable, tiene, no sé, yo siempre que pienso en la carrera pienso en diferentes puntos que, como experiencias que he ido pasando estos últimos años, ¿no? Pues desde escuchar al amanecer en el Shindoki, la Chalaparta, pasar por sitios muy entrañables, luego la gente es muy agradable, y es una carrera hecha para el corredor, y la verdad es que te hace sentir como si estuvieras en casa.
Oye, no sé si hemos acertado con el elenco de favoritos. ¿A quién crees que vas a tener que vigilar más?
Pues, bueno, lo bueno de estas carreras tan largas es que nunca sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Porque puedes estar muy bien preparado, pero un problema de estómago o cualquier otra cosa te lo puede echar todo por tierra. Entonces, siempre puede dar, cualquiera puede dar la sorpresa. Así que, a priori, pues estamos unos cuantos allí y todos estamos de tú a tú, ¿eh? Así que no es como en unas carreras igual más cortas, que todo puede estar igual más medido, ya los más fuertes son los que sabes que van a ganar, pero en este caso, como son muchas horas, muchos kilómetros y muchas circunstancias, todo se puede dar la vuelta en cuestión de horas.
100 millas, casi 170 kilómetros de distancia. En la última edición, hace 3 años, Jonathan Purú era el que batía el récord de la prueba, parando el crono en 22 horas, 21 minutos y 54 segundos, casi nada. Javi, pues mucha suerte, que descanses bien hasta este fin de semana y sobre todo, si tienes bien las piernas, si tú decías que tienes bien la cabeza, seguro que la cosa va a ir bien. Javi, un abrazo.
Vale, Escaricasco.
Álvaro, Escaricasco.
Agur, agur.
Hablamos de tenis, hoy están en marcha en Wimbledon, el cuadro femenino en las semifinales, Ons Jabeur, la tunecina, contra Tatiana María, la alemana, y Elena Rybakina, la kazaja, contra Simona Halep, la rumana. Pero sin duda que muchas miradas puestas en Rafa Nadal y cómo está de cara mañana el tenista manacorí. John Zubieta, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Está en Sevis, tiene que jugar mañana contra Nick Kyrgios. La duda es si podrá estar porque ayer acabó con aquella victoria de picante Fritz, muy tocado físicamente.
Sí, según la información de última hora, tiene una rotura de 7 milímetros y aún así quiere jugar. Eso sí, hay un precedente porque hace años jugó el US Open ante Del Potro, jugó el partido y consiguió terminarlo, lo cual no deja de ser una nueva gesta. Pero vamos a rebobinar lo que sucedió en el día de ayer, porque Rafa Nadal volvió a enfundarse el traje de superhéroe en Wimbledon cuando se disputaba el segundo set. Se pudo observar a su padre haciendo aspavientos reveladores, algo así, diciendo como déjalo, que no merece la pena. Y es que el tenista de Manacor estaba sufriendo dolores en la parte abdominal desde el primer set y se movía con dificultades. Su progenitor le invitaba a la retirada, su hermana también, pero después de volver del vestuario se empeñó en hacer un nuevo capítulo épico y superar en 5 mangas a Tyrone Fritz, acabando el partido con un super tiebreak para la historia. A pesar de los riesgos corridos, como agravar su lesión, Nadal estaba muy satisfecho.
Soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí. Bueno, muchos factores, muchas cosas que pasan por la cabeza a la hora de tomar decisiones en medio de un partido. Y también me sentía jugando muy, muy bien. O sea que difícil, pero bueno, vamos a ver lo que sucede a día de hoy. Pues satisfecho con lo que he hecho, evidentemente, con el nivel de juego, que ha sido muy alto desde el fondo de la pista, al final, para ganar a un jugador como Fritz.
Pues Nadal, que todavía no sabe si puede jugar, él quiere jugar. En cualquier caso, no es la primera vez que sucede. Nadal pasó por una situación parecida en cuartos de final en Australia y su tío Tony le invitó a retirarse. Sin embargo, le respondió que estando donde estaba y a esas alturas de la competición, ni se lo planteaba.
John, gracias. Agur. Y esta próxima semana, en Gasteiz, en las pistas de la Peña Vitoriana, se va a disputar el torneo más importante a nivel femenino de Euskadi. Mejores tenistas a partir del número 100 del ranking de la WTA, como la china Lian Zhu. El gerente de la Peña Vitoriana es Alex Botella.
Organizamos un tercer torneo internacional, World Tennis Tour Open 60.000, siendo nuevamente el mejor torneo de Euskadi. Una categoría nunca vista, ni masculino ni femenino, en todo nuestro territorio. Podemos confirmar que contaremos con jugadoras llegadas de 31 países diferentes de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Chile, Colombia, Chipre, Lituania, Gran Bretaña, China, Japón, así como 5 jugadoras que vienen de nuestro territorio nacional. Entre ellas...
Bueno, pues volvemos a las 4:30. Ahora llegan las noticias de las 3 a Radio Euskadi. A las 4:30 con la última hora del Tour de Francia. Etapa interesantísima. La más larga de la carrera francesa. Las 3. Un saludo. Agur.